otra persona, compañera indiscutible que estaba en aquellos tiempos de Radio Miramar, era Mari Carmen Juan.
Sí, y Gloria Serra.
¿Y Gloria Serra?
Ah, sí. Mira, en el año 86, creo que fue... Bueno, cuando yo llegué a Radio Miramar ya estaba Mari Carmen Juan. Estaba en un rincón allí puesta como becario y ya estaba allí. Eso fue en el año 81. Imagínate, ya estaba allí Mari Carmen. Y entonces llegué yo, empezamos, yo estaba en los informativos y ella luego se incorporó. Y entonces me encargaron un informativo de la mañana en Radio Miramar que fuera distinto a todos los demás. La radio sabía que no podía competir con emisoras, digamos, con grandes cadenas y demás. Y entonces me encargó un informativo de la mañana que se llamaba ¿Y nosotras qué? Que es un nombre que a mí no me gustaba, pero al propietario director de la emisora le pareció una idea feliz y cualquiera disuadía a un no. señor así, ¿sabes? Que era que ponía la pasta. Dije, ah, pues muy bien. Entonces, ¿de qué va esto? Pues un informativo con mirada femenina. Eso lo hicimos en el año 86. Y entonces, a mí me tocó dirigirlo. Mari Carmen Juan era la subdirectora en el año 85-86, y luego nos llegó, al cabo de un tiempo, Gloria Serra, que también era una pipiola recién licenciada, y Esther Vera, que actualmente es la directora de un medio importante de Lara, en Barcelona, en Cataluña, periódico. Imagínate que cuatro chicas.
Y tú y Mari Carmen Juan ya desde entonces hasta ahora ya, toda una vida.
Bueno, nos separamos un ratito, pero un rato muy corto, muy corto, pero llevamos toda la vida juntas. Esto es más que una... Yo he estado más con ella que con cualquier otra persona en el mundo, yo creo.
Esta era la jovencísima Mari Carmen Juan en Radio Miramar.
Estamos en puertas de carnaval. Sus amigos le han invitado a una fiesta y la obligan a disfrazarse. Usted se resiste con la típica excusa.
Pero si yo ya voy disfrazada todos los días, ¿no ves el careto que hago?
Pero sus amigos insisten.
¡Qué niña!
Era una niña también, claro. Mari Carmen... y yo nos hemos reído mucho, hemos llorado mucho, porque toda la vida nos contempla a las dos y las dos hemos pasado grandes momentos y momentos terribles. Uh-huh. Y eso une para siempre.
El 10 de abril del año 90, sí, el diario El País publicó: Julia Otero hará entrevistas en el programa de radio Protagonistas, todos los martes a partir del 1 de mayo.
Sí, señor. Ahí ya había acabado mi primera etapa en la televisión, ya había pasado el 3x4, La Luna, y entonces Luis del Olmo, que tenía un olfato tremendo y que además pagaba muy bien, era un hombre, tenía lo más granado de todo el país porque conseguía todo lo que quería. Me citó y me dijo, quiero que hagas las entrevistas de La Luna, pero en mi programa, pero yendo a domicilio de grandes personalidades, y ahí me tienes que describir dónde estás, cómo es ese lugar, para darnos también un poco de imagen de en qué lugar vive, ¿no? Y cómo vive ese personaje. Y bueno, pues hice unas cuantas, pero no fueron demasiadas, porque no sé qué pasó después, algo pasó. No me acuerdo, pero acabé una temporada solamente, no llegó a ser una temporada completa.
Esto que te voy a poner ya lo has escuchado porque lo pusimos en tu programa y también en el podcast sobre Luis del Olmo, que hice tu entrevista a María de las Mercedes de Borbón y Orleans, la madre del rey Juan Carlos.
Hoy Julia está en el hogar de su Alteza doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans, madre del rey de España. La condesa de Barcelona ha sido y es, con su discreción y prudencia, un eslabón fundamental para entender la historia de España. Julia Otero, ¿estás ahí? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues me siento, creo que todos los que formamos el equipo de protagonistas, felices y orgullosos de poder compartir con todos los amigos de este programa las palabras y la compañía de tan ilustre entrevistada. En nombre de todos nuestros oyentes, le expreso mi gratitud por haber concedido esta entrevista, la primera vez que usted habla a través de la radio, y la posibilidad además de entrar en su casa. Su Alteza, doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans, buenos días.
Buenos días. Un millón de gracias por venir.
Decía que aunque sea en diferido, puesto que el rey Juan Carlos escuchará esta entrevista por la tarde, el recuerdo y el saludo más afectuoso, más respetuoso de toda la audiencia de protagonistas. Precisamente a propósito del teléfono, José María Areilza, en su libro Crónica de Libertad, habla del estrecho contacto entre ustedes, Alteza, y don Juan, y su hijo, don Juan Carlos. Decía que había un hilo telefónico constante entre Estoril y la Zarzuela. ¿También entonces conversaban ustedes a diario?
Yo el directo no lo uso. Yo uso el normal, como no voy a decir nada que no puedan oír. Uh-huh. Los que oyen los teléfonos de los otros.
Los que oyen los teléfonos de los otros. Esto lo recogieron un montón de medios.
Bueno, fue un escandalazo, claro. Es que de pronto, bueno, es que la entrevista seguía. Sí. Y decía que, por supuesto, que las paredes escuchaban.
Sí, sí, sí.
Fue tremenda la entrevista con María, con la Su Alteza. Pero ella, en privado, me pidieron que le llamara Majestad. Ellos nunca fueron reyes, obviamente. Digamos que nos saltamos en la línea sucesoria a don Juan y a doña María de las Mercedes. Entonces, en la intimidad les reconfortaba que todo el entorno, los militares que vigilaban su casa, toda la gente que estaba al servicio de ellos, todo se llamaba Majestad. Entonces a mí me dijeron al entrar, llámele Majestad. Digo, hombre, pero eso no podrá... No, en Antena Su Alteza Real. Y bueno, eso hice, claro.
Y confesó que era una oyente acérrima de Luis del Olmo y de protagonistas en la COPE.
Sí, sí.
Hablando
sí.
de Luis del Olmo, cuando él marcha a Onda Cero, ya en el año 91, tú también te incorporas a esa incipiente Onda Cero que solo lleva un año de vuelo.
Bueno, a mí me hicieron una encerrona en el Hotel Palace de Madrid. Miguel Durán, que entonces sí. es que esta casa empezó siendo de la 11, ¿vale? Y entonces, pues, creo que fue Miguel Durán. ¿Y quién fue el otro nexo? Creo que era el propio Luis también. Y me convencieron allí para incorporarme, que era una cadena nueva, que además en aquel momento Luis decía, ¡oh, Onda Cero, qué mal nombre, el cero! El cero es lo peor que hay, el cero es la negatividad. Fíjate tú, ahora todo es 2.0, cero azúcares, ahora cero es lo más moderno, ¿no? Y lo más guay, ¿no? Pero en aquel momento cero era como raro. Bueno, se llamó Onda Cero porque eran... Se hacía el acrónimo de la 11, ¿no? Y me hicieron allí una encerrona y apareció Miguel Durán con un pañuelo de seda maravilloso diciéndome que hiciera lo que quisiera, que tenía que tal. Yo decía, pero si no, nunca me habéis oído hacer radio. Me habían visto hacer tele, pero no radio, ¿no? Y entonces no se atrevieron mucho y me dieron la noche. Me dieron un espacio por la noche de 10 a 1. Perdón, de 11 a 1, que fue el primer gabinete.
Ah, eso te quería
preguntar. De 11 a 1.
Eso vamos a escuchar enseguida. Que, por cierto, sería una revolución desde el punto de vista que las noches de la radio eran del deportes. O sea, estaba Super García en la cadena COPE y José Ramón de la Morena con el larguero en la cadena SER.
Exacto. Entonces, si no puedes competir contra tus enemigos, busca una solución creativa.
Me parece muy inteligente.
A mí también. Es más, yo volvería a esa solución. Porque yo, como oyente de radio, a partir de las 11 y pico de la noche, no sé qué coño poner en la radio.
Ya.
Porque todos me cuentan lo mismo.
Con todo el cariño compañeros.
Con muchísimo cariño. Pero, oigan, hagamos una alternativa. No hagamos ya. todos lo mismo todo el tiempo.
Es verdad.
Seamos un poco más osados. Entonces, en aquel momento, Tomás Martín Blanco, que era el director general.
Grande.
Muy grande. Pensó un eslogan maravilloso, que era la radio para la otra mitad de la cama. Ya sabes, la gente se ponía el transistor para oír a De la Morena o para oír a García, y la otra mitad de la cama, ¿qué hace? Entonces, la
genio.
Radio para otra mitad de la cama. Y arrasamos, claro, tú dirás.